En CMM Radio, la actualidad taurina.
Muy buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a lo sucedido en los ruedos durante el fin de semana por Sevilla, donde este domingo se lidió la corrida de Miura. Fue un encierro complicado que no permitió a Sebastián Castella, Octavio Chacón y Pepe Moral más que mostrar su capacidad lidiadora. Fue imposible el lucimiento. Y el sábado en la Maestranza, el Fandi paseó un trofeo de un toro de Fuente Imbro que lidió una corrida que dio buen juego. López Simón dio una vuelta al ruedo y Antonio Ferrera fue ovacionado en su primero. Y un día antes, el viernes, tarde histórica en Sevilla, el sevillano Pablo Aguado cortó cuatro orejas a la corrida de Jandilla y salió a hombros por la puerta del Príncipe. Morante de la Puebla y Roca Rey pasearon un trofeo. El triunfo de Pablo Aguado le permitió sustituir este domingo a Roca Rey en Valladolid, que causó baja por lesión en una mano, y también salió a hombros tras cortar una oreja de cada uno de los toros de su lote. Morante de la Puebla y José María Manzanares pasearon un trofeo. Se lidiaron toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez. Este domingo también se celebró una novillada en Las Ventas, en la que destacó el buen concepto del albaceteño Sergio Felipe, el capote de Héctor Gutiérrez y la entrega y el buen corte de Alfonso Ortiz, que dio una vuelta al ruedo en el sexto. También se celebró una corrida de toros en Santo Domingo de la Calzada, en la que el torero de Guadalajara, Sánchez Vara, paseó tres orejas de toros de pala. Y en Villarrobledo, festejo de rejones con Ruy Fernández y Juan Manuel Munera a hombros tras conseguir tres orejas. Lea Vicens también paseó un trofeo, se lidiaron reses de capea. También se lidió una novillada en Bodonal de la Sierra, donde el novillero de Daimiel, Carlos Aranda, resultó herido de cornada ascendente en el muslo derecho. El torero pasará la noche en observación en el hospital de Zafra. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche.
Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas.
Hola, aquí estamos. Buenas noches. Es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Hoy tenemos un programa muy apretado. Tenemos muchos invitados esperando para participar, para contarnos, por ejemplo, cómo está ese novillo indultado de la Olivilla. Hablaremos también del alfarero de plata de Villaseca de la Sagra. Hablaremos con toreros de la tierra, como Aarón o Cristian Pérez, que dio una vuelta al ruedo la pasada semana en Madrid. También con Rubén Pinar, matador de toros, que abre la Feria de San Isidro. Queremos saber cómo fue el debut en Sevilla de Emilio de Justo. Y también queremos saber cómo se encuentra Diego Ventura, porque cuajó una tarde extraordinaria en la Maestranza. Era su regreso, no salió por la puerta del Príncipe, pero por muy poco. Pero me vais a permitir, antes de ir con todos ellos, el primero es Diego Ventura, que haga una reflexión. Esta semana se han conocido los carteles de la Feria de San Juan de Alicante. Diego Carretero es un joven torero de Hellín, provincia de Albacete, aunque vive en Alicante. El año pasado tomó la alternativa, una alternativa de lujo, en la Feria de San Juan. Con Morante y Manzanares cortó tres orejas, abrió la puerta grande, luego repetiría triunfo. No se volvió a vestir de torero hasta Albacete, pero también salió a hombros en Albacete. En los carteles de Alicante no está Diego Carretero, y es una lamentable y clamorosa injusticia. Esto es Tiempo de Toros. Comenzamos. Es Tiempo de Toros en la radio, y por este Tiempo de Toros asoma un crack. En más ocasiones ha estado por aquí y nos ha ilustrado con sus conocimientos y sus sentimientos sobre su arte, que es el toreo a caballo. El pasado miércoles en la Maestranza rozó la puerta del Príncipe, pero no pudo ser. La actuación de Diego Ventura fue escandalosamente buena. Diego, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no sé si van más Puerta del Príncipe o van más casi Puerta del Príncipe, porque han sido muchísimas las tardes buenas tuyas en Sevilla.
Pues sí, la verdad que gracias a Dios he tenido la fortuna de poder tener actuaciones muy importantes, ¿no? Y he salido muchas por la Puerta del Príncipe, pero también es verdad que me quedaron muchas de ellas sin ellas, ¿no? Por ejemplo, la del otro día. Pues fue de esas tardes que bueno, fueron dos actuaciones increíbles, llenas de emoción, de dos toros que me permitieron pues hacer ese toreo que yo siento, y bueno, luego por culpa del rejón de muerte pues se perdieron ahí cuatro orejas, ¿no?
Una actuación rotunda, una actuación que levantó a la Plaza de Toros de la Maestranza, una actuación de Diego Ventura con toros de los espartales.
Sí,
la otra vez, que... los espartales.
Sí, la verdad que los espartales están en un gran momento, ¿no? Ya el año pasado en Madrid pues dieron aquel recital que me permitieron dar, en Murcia pues ese toro de indulto, y bueno, el otro día en Sevilla pues fueron dos toros que se movieron, dos toros que me permitieron pues hacer el toreo que a mí me gusta, ¿no? De templar a los toros, de engancharlos y de sentirlo donde uno quiere y sobre todo de dar un espectáculo donde el público disfrutara de mí, ¿no? Y creo que eso, la plaza vibró mucho y fue gracias a ese tipo de toros.
Una actuación, Diego, que puede ser de las importantes de los últimos tiempos tuyos en Sevilla, pero que también significaba tu regreso a la maestranza después de alguna diferencia, ¿no? ¿Cómo te encontraste en ese sentido? ¿Por dentro tú cómo estabas por volver a torear en Sevilla?
Bueno, yo estaba súper feliz, ¿no? Porque Sevilla es mi casa, Sevilla es esa plaza que me dio a conocer y bueno, es mi público, es mi gente y claro, todo el mundo me esperaba con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y todo el mundo pues deseaba de verme de nuevo allí, ¿no? Y la verdad que volvía pues con unas ganas tremendas, con una ilusión tremenda. Luego también en una corrida mixta en el cual pues en un principio la empresa no la veía y eso también pues el ver esa plaza llena, ese ambientazo que había y la gente con tanta ganas de toros, pues la verdad que también para mí fue muy bonito, ¿no? Y muy emotivo.
¿Qué tiene de bueno y de malo una corrida mixta para ti?
Para mí nada, para mí es todo bueno, la verdad que de malo hay pocas cosas, ¿no? Para mí las corridas mixtas son muy bonitas y sobre todo en sitios como Sevilla, ¿no? El otro día, si llego a matar los toros, pues hubiera cortado cuatro orejas y ese dicho de que muchas veces dicen algunos de que el público de a pie no tiene nada que ver con lo de a caballo y que a caballo pues son más fáciles para cortar las orejas, pues no lo creo así, ¿no? Yo creo que cuando se torea bien a caballo o cuando se torea bien a pie, le llega a todo el mundo, ¿no? Y eso le gusta a todo el mundo, ¿no? Cuando realmente le pones el alma y cuando realmente hace las cosas como se deben de hacer, eso le llega a todo el mundo y fue lo que ocurrió el otro día, ¿no? La gente vibró y la maestranza se puso en pie en las dos actuaciones y eso, sea en corridas mixtas o sea en corridas de rejones, pues es lo mismo, ¿no? Y para mí torear corridas mixtas en estos momentos, la verdad que me alegra mucho porque, bueno, así podemos también darle capacidad en las corridas de rejones pues a gente joven y que puedan entrar en otros carteles que a lo mejor si yo ocupara esa corrida de rejones pues a lo mejor no entraría, ¿no? Entonces yo creo que al final es bueno para todos, ¿no?
Además en Sevilla, bueno, lo de Nazarí fue un escándalo, pero en Sevilla no sé si habían visto ya a Dólar.
Pues lo vieron, sí, el último año que toré aquí antes lo vieron, pero claro, era su primer año y no estaba tan hecho como ahora, ni tan perfecto como ahora, ¿no? La verdad que el otro día ese parado en mano retrocediendo hacia atrás, esperando por el toro, muy cerquita a tablas, la verdad que aquello vibró muchísimo, ¿no? Sobre todo porque fue una gran emoción que el toro venía caminando al paso y el caballo retrocediendo hacia atrás. Y llegar a esos límites, pues con un caballo sin cabezada, pues la verdad que prácticamente casi imposible, ¿no? Porque quién lo iba a pensar, ¿no? Y luego tuvo, pues bueno, Nazarí estuvo en un nivel tremendo, Bronce también estuvo en un nivel tremendo, Sueño también estuvo en un nivel tremendo. Yo creo que la cuadra estuvo en un gran momento que me permitieron pues el disfrutar y sacar lo que yo siento, ¿no? Y lo que pude demostrar, ¿no?
Lo que demostró Diego Ventura en la maestranza. Diego, muchísimas gracias otra noche más por estar aquí en este Tiempo de Toros en la radio de Castilla-La Mancha. Hasta la próxima. Suerte en la temporada.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por el cariño que siempre me demostráis.
Es Tiempo de Toros en la radio, ya sabéis que el que tiene un sueño debe perseguirlo. A veces los sueños se cumplen. Hemos conocido un cartel que tiene encanto, que suena muy bien y que debe ser una gran fiesta del toreo. Un mano a mano será en Cáceres. Juan Mora y Emilio de Justo. Emilio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, soy Miguel.
Tú sabes perfectamente que si los sueños se persiguen se pueden cumplir, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Cuando uno tiene ilusión por las cosas y perseverancia, pues muchas veces las cosas se cumplen.
Un cartel mano a mano. ¿Por qué mano a mano? ¿Por qué Juan Mora y Emilio de Justo?
Bueno, creo que es algo muy bonito, ¿no? Algo muy bonito, muy especial. Somos dos toreros de Extremadura, dos toreros de la provincia de Cáceres. Cáceres está pasando un momento complicado en su plaza de toros, en la fiesta de los toros de aquí. Y creo que no hay un cartel más emotivo, más bonito y con más encanto que el del día 2 de junio para que, como tú bien has dicho antes, ¿no?, en Cáceres se pueda vivir la fiesta del toreo.
¿Habéis elegido una corrida del Pilar?
Sí, una corrida del Pilar, además muy muy buena de hechura, una corrida bien presentada para Cáceres y ojalá pues saque esa clase y ese fondo de calidad que tiene esa ganadería.
¿Qué significa para Emilio Justo, ya en tu situación, Emilio? Porque Cáceres es tu plaza, es tu tierra, pero ha cambiado bastante el panorama en las últimas dos temporadas, por ejemplo, y sobre todo la última, ¿no?
Sí, hombre, han cambiado las cosas para bien, gracias a Dios. Y bueno, si Dios quiere voy a estar presente en muchas ferias importantes en España y en Francia, pero sí es cierto que soy de Cáceres, me siento un torero extremeño y cacereño y no podía, entre comillas, consentir que Cáceres se quedara sin toros en el momento tan bonito que en el encuentro y sobre todo que los aficionados, ¿no?, puedan verme, ¿no?, con la ilusión que tienen de poder disfrutar de nuestro toreo y yo creo que para mí va a ser una tarde muy especial por todo lo que significa Cáceres y porque creo que es mi plaza.
Es tu plaza, ¿así la sientes?
Sí, en ella debuté de luces, en ella debuté con caballo, en ella tomé la alternativa, en ella he toreado muchísimo de salón mis primeros años como, bueno, aprendiz, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho sentimiento de mi parte sobre esa plaza.
Será el 2 de junio en la Plaza de Toros de Cáceres con motivo de las fiestas de San Fernando, ese mano a mano Juan Mora, Emilio de Justo, una cita importantísima para cualquier aficionado y entendemos que de cualquier lugar, porque es ese tipo de cartel que puede llevar gente a Cáceres para ver toros.
Sí, hombre, yo creo que es un cartel muy bonito que ilusiona mucho al aficionado y que aparte de gente de Cáceres yo creo que puede venir mucha gente de fuera también, ¿no?, por lo que dicen, ¿no?, porque es un cartel que gusta mucho y que creo que tiene un halo especial. El maestro Juan Mora, todos sabemos que no se prodiga mucho en los ruedos y cuando torea pues existe ese misterio de ver torear a un maestro inconmensurable como es el maestro Juan Mora. Para mí es un orgullo hacer el paseillo junto a él y creo que tiene muchos alicientes, ¿no?, para que sea una tarde de toros bonita y sobre todo para que la gente vaya con ilusión a la plaza, que es lo más importante.
Eso será el 2 de junio. Ahora vamos a otra plaza de toros. Pasamos de lo que va a ocurrir en Cáceres, aunque por delante todavía este torero que está ahora mismo en tiempo de toros, Emilio Justo, tiene otros retos, pero vamos a lo que ha ocurrido en Sevilla. Emilio, 12 años después debutas en Sevilla. ¿Ha merecido la pena la espera?
Fíjate, ¿no? ¿Qué circunstancia? Yo creo que ha merecido la pena, pues, muchísimo, ¿no? Porque solamente poderse ver en ese patio de cuadrillas, poder hacer el paseillo en esa plaza de toro, en ese marco incomparable, con ese albero, con esa música, con esa forma tan especial de sentir el toreo que tienen allí, creo que ha merecido la pena, pero vamos, totalmente.
¿Y con Victorinos?
Y con Victorinos, sí, porque además la ganadería que en estas últimas temporadas me ha hecho, digamos, resurgir y he podido tener tardes importantes con ellos y bueno, yo creo que la de Sevilla, a pesar de no cortar orejas, ha sido otra de mis tardes importantes con esta ganadería.
¿Qué se siente cuando se está toreando? Lo digo para que me lo cuentes a mí y se lo cuentes a todos, ¿no? Porque esa sensación debe ser indescriptible y solo la vivís los toreros. ¿Qué se siente cuando se está toreando al natural en Sevilla y está la plaza como loca pegando esos soles tan fuertes?
Bueno, pues es algo muy bonito, ¿no? Porque lo que uno quiere expresar, lo que uno lleva dentro, poder por momentos interpretarlo en delante de un toro, encima de Victorino, en la Real Maestranza de Sevilla, pues es algo que no te cambias por nadie en ese momento, ¿no? Fueron momentos muy especiales, muy bonitos, de mucho sentimiento para mí y bueno, lástima, ¿no? Lástima pinchar ese toro que yo creo que hubiera podido tener fuerza, pero pero bueno, creo que lo ha visto toda España y eso también me da esta tranquilidad, ¿no? De que ha sido una tarde muy importante y eso siempre yo creo que se tiene muy en cuenta.
Claro, yo no quiero hurgar en la herida, pero es que era tarde de Puerta del Príncipe.
Bueno,
no sé, ahí andaba la cosa, ¿no?
Tampoco soy yo el que debe valorar, ¿no? Pero sí es cierto de que hubo momentos muy bonitos, muy intensos, de mucha verdad, de mucha entrega y Sevilla también se entregó, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito que puede sentir un torero, cuando tú te entregas, recibir también la entrega de ese público tan sensible, tan entendido y de tan buenísimos aficionados, poder tener su beneplácito, su aprobación a lo que estás haciendo, creo que es lo más grande que puede llegar a sentir un torero. Y la verdad es que el pasado sábado en Sevilla hubo momentos que sentí cosas muy muy bonitas.
Una tarde de toros, la de los victorinos en Sevilla, el pasado 4 de mayo, en la que debutaba como matador de toros Emilio de Justo en La Maestranza. Una tarde de toros, además, cuando hablabas, Emilio, del beneplácito del público, en la que se respiraba un ambiente especial, no como otras tardes de feria, como hemos podido comprobar a lo largo de toda la feria de Sevilla, sino que había muchos y muy buenos aficionados en la plaza.
Sí, la verdad que sí. La verdad que en todo momento el público estuvo muy metido en la corrida, sabiendo valorar todo lo que los toreros hicimos con la corrida, que fue una corrida exigente y brava de Victorino. Y la verdad es que ese público de Sevilla tan tan especial y tan entendido supo valorar todo lo que iba pasando y creo que eso fue muy bonito y muy importante, la verdad.
De Sevilla a Madrid. En Madrid te saliste del bombo.
Sí, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Tenía ilusión por matar las ganaderías con las que me he anunciado y bueno, no hay mucho más que hablar, simplemente esperar que lleguen los días, que pase la feria y luego se sabrá si ha sido para bien o ha sido para mal, pero vamos, espero que todo salga bien porque la ilusión y la motivación ahí está puesta.
Son tres tardes en Madrid, recordamos, Victorino, Baltasar Iván y Jandilla.
Sí, tres ganaderías que me gustan, tres ganaderías que les tengo mucha ilusión y mucha fe y ojalá pueda pasar algo importante en Madrid, que es lo que realmente sueño también.
Estamos hablando con Emilio de Justo por varias cuestiones, por ese cartel que se ha presentado esta semana, ese mano a mano con Juan Mora el 2 de junio, eso será en la Plaza de Toros de Cáceres con una corrida del Pilar, las tres comparecencias, acabamos de mencionarlo ahora, en la Feria de San Isidro, que arranca el próximo martes, y el debut en la Plaza de Sevilla con la corrida de Victorino Martín. Pero van saltando más cosas, ¿no, Emilio? Vemos carteles, te vemos con Morante, con Manzanares en Plasencia. ¿Está rodando hacia donde tú quieres la temporada?
Bueno, está siendo bonito, ¿no? Yo creo que estoy recogiendo un poco la recompensa a todo ese esfuerzo de estos años atrás, a lo que poquito a poco me he ido ganando en la plaza y yo creo que eso es muy bonito, ¿no? Cuando recoges esa recompensa de tantos años de lucha, pues te ves muy recompensado y creo que merece la pena o ha merecido la pena todo. Luego pasará lo que tenga que pasar en un futuro, que eso no se sabe porque es una profesión difícil y larga muchas veces, pero pase lo que tenga que pasar, yo creo que hasta el momento en el que he llegado creo que ha merecido la pena todos los sacrificios.
Y lo más importante, sin renunciar a la propia personalidad, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es clave, ¿no? Para un torero y para cualquier artista o cualquier persona que se dedique a una profesión en la cual tenga que expresar un poco lo que siente, ¿no? El torero no deja de ser un arte en el que hay que expresar lo que uno lleva dentro y siente y yo creo que ser fiel a uno mismo es importante, ¿no? Y yo siempre he sido fiel a mi forma de ser y de sentir el torero.
Es importante y es lo más difícil, aunque eso sí lo percibe el público, ¿eh? Eso
sí,
lo capta.
Claro. Como te vuelvo a decir, en el toreo nada es fácil y bueno, pues ser capaz de mantenerte con tu personalidad siempre y no cambiar no es fácil, pero bueno, creo que es uno de los secretos de que las cosas puedan salir bien.
Emilio de Justo, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Suerte en la temporada, suerte en Madrid, suerte en ese mano a mano con Juan Mora en la Plaza de Toros de Cáceres y que te vaya bien. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Un abrazo, José Miguel.
Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Terminó Sevilla y comienza Madrid. se puede decir que se solapan las dos grandes ferias. Desde el 1 de mayo, de forma continuada, ya lo sabéis, Sevilla, hasta el 16 de junio, Madrid. La Feria de San Isidro comienza el próximo martes, el día 14, con una corrida de la quinta, con Javier Cortés, con Tomás Dufo y con uno de los nuestros. El primer torero de San Isidro se llama Rubén Pinar. Rubén, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, José Miguel?
Velando armas, supongo.
Pues sí, ya estamos ahí, bueno, pues tengo la poca prisa en Isidro y que estamos con, pues, con mucha responsabilidad y con una ilusión muy grande también, ¿no? Van unidas a la par, ¿no?
La responsabilidad, la ilusión y los toros de la quinta, una ganadería con la que ya sabes lo que es triunfar.
Sí, bueno, gracias a Dios las cosas se han dado bastante bien con esa corrida en estas ferias últimas de la Feria de Albacete. Y bueno, vamos con mucha ilusión, con mucha moral por la ganadería que matamos, pero claro, es un, cada tarde es una tarde diferente, unos toros diferentes, y bueno, esperemos, ¿no?, que haya suerte y que se siga repitiendo, pues, esos éxitos que estamos obteniendo con estas corridas, ¿no?
¿Cómo llegas a Madrid, Rubén? Te vimos en La Flecha con la corrida de Victorino Martín y luego, bueno, pues la preparación supongo que se ha intensificado, pero ya los deberes están hechos, ¿no?
Sí, así debe ser, ¿no? La verdad que el comienzo fue muy, muy importante en La Flecha con la corrida de Vitorino y, bueno, siempre hay detalles que pulir y defectos, pero bueno, creo que estamos haciendo un trabajo de pretemporada muy bueno, muy importante y creo que llegamos en un momento y en un estado de forma bastante bueno, ¿no? Pero bueno, el día de la corrida es en el que tienen que salir las cosas, las sensaciones tienen que ser buenas y ojalá, ¿no?, que sea la cosa como todos queremos, ¿no?, y sobre todo que en Madrid me pueda ver mi mejor versión, ¿no?, que es una cosa que me hace muchísima ilusión, ¿no?, el que Madrid me vea en mi mejor versión y toreando como creo que sé hacerlo, ¿no?
¿Y cuál es esa mejor versión de Rubén Pinar?
Sobre todo sintiéndome mucho e intentando, ¿no?, ralentizar el toreo y hacerlo como el público en definitiva lo quiere ver, ¿no?, porque uno, pues, ve las corridas, ¿no?, las vemos por la tele, las vemos en directo y al final lo que la gente quiere ver es el toreo puro, el toreo despacio y el de engancharlo en el vuelo y llevarlo hasta donde uno sea capaz, pero sobre todo intentar ralentizar aquello, ¿no? Yo creo que es la clave y creo que tenemos, con un poquito de suerte, tenemos una ganadería que encaja, ¿no?, en este tipo de toreo y bueno, pues ojalá, ¿no?, ojalá saca las cosas y podamos dar una gran tarde de toros y que San Isidro empiece como se merece, ¿no?
¿Qué es lo mejor, a tu juicio, del encaste Santa Coloma, de esa corrida de la quinta que toreas en Madrid para abrir la feria?
Quizá el ritmo, ¿no? El ritmo que tiene la embestida y la importancia, ¿no? Un toro que no regala embestida y eso hace que le dé un plus de importancia, ¿no? Y bueno, pues luego tiene que tener, pues, todos los condicionantes para que aquello sea bueno, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacer las cosas de la mejor manera para que mi técnica y mi toreo aporte al toro también esa confianza y esa doctrina, digamos, para que aquello salga bien, fluido y despacio, ¿no?
¿Se necesita, Rubén, un entrenamiento específico en función de qué encaste vas a torear o no? ¿O es, digamos, que un torero debe manejar todos los registros?
Debe manejar todos los registros, ¿no? Pero yo creo que al final cada toro, tanto por el volumen y por la exigencia que te pide el toro por sí solo, creo que más o menos hace falta un tipo de técnica más o menos parecido en casi todos los encastes, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertos encastes que te piden, pues, una corrección de tracto más exacta, un enganche muy marcado, unas nubes más que otras, pero al final la clave, una vez que lo tengas enjaretado, es sentirte mucho con él y que aquello se conjugue bien y que se apasione, ¿no?, el torero con el toro y que de ahí salga la conexión hacia el público, ¿no?
Me imagino que cuando un torero está anunciado en Madrid no puede pensar en otra cosa.
No.
¿Qué tienes más allá de Madrid? ¿Hay algo en tu horizonte? ¿O de momento no te preocupa Asprona, por ejemplo?
Hombre, todas las fechas que hay, pues, siempre preocupan, ¿no? Porque uno quiere dar el máximo nivel en cada una, ¿no? Pero estoy muy concentrado en Madrid, ¿no? La verdad que Madrid, yo tengo con el equipo y con los apoderados, ¿no?, que independientemente de que nos sirva para triunfar y para conseguir más fechas, hacer una temporada, creo que es un reto personal, ¿no? Porque siempre estamos ahí intentando obtener un triunfo en Madrid, pero es un a nivel personal, ¿no? Creo que Madrid me debe de ver en la dimensión que puedo dar y sobre todo para gozo mío personal, ¿no? Es decir, mira, he conseguido el triunfo que necesitaba y sobre todo que necesitaba interiormente, ¿no?
Que así sea, que lo consiga Rubén el próximo martes en Madrid. La primera plaza del mundo espera para abrir feria a un torero de Castilla-La Mancha. Eres el primer matador de San Isidro.
Sí.
A partir de ti, todos los demás.
Muchísimas gracias. José.
Suerte.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Igualmente. Hasta luego.
Los toros, en la radio. Tiempo de toros, en la noche de los domingos, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros para acercarnos a uno de los nuestros que cumplía hace una semana ese sueño de debutar en Madrid. Estoy hablando de Cristian Pérez. Cristian, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué recuerdas de la novia de Madrid? Y hago la pregunta con fundamento.
Pues bueno, recuerdo muchas cosas, pero sobre todo... Ver esa pequeñita afición que había, por así decirlo, entregada. Es muy bonito.
He preguntado a Cristian Pérez por qué recuerda, porque sufrió una voltereta brutal y hubo un momento en el que casi no sabías dónde podías estar, ¿no, Cristian? ¿Cómo estás?
Pues nada, estoy muy bien, gracias a Dios, y nada, fue solo una voltereta fuerte, pero bueno, eso... ya está pasado y nada, me encuentro bien, con ganas de seguir en la lucha.
Bueno, por fin llegó ese debut en Madrid, después de una lucha con una huelga de hambre en Albacete, con un triunfo que contamos aquí contigo en Tiempo de Toros en Istres y que te dio la vida, ¿no? Te dio moral y sobre todo te dio crédito. ¿Qué significa para ti Francia?
Pues bueno, para mí Francia al fin y al cabo ha sido como mi casa, me siento como en mi casa. Ahora estoy aquí en España unos días y dentro de 6 o 7 días me vuelvo otra vez a Francia. Así que mi preparación, y bueno, pues significa muchísimo, ¿no? He conocido personas muy importantes y siempre marcará mi vida profesional.
Hace un par de semanas hablábamos con Cristian Pérez antes de su debut en las ventas y nos transmitías esa ilusión. ¿Cómo viviste el día del debut? ¿Con nervios? ¿Con ganas de que saliera el toro, de verte vestido de luces? ¿Qué sentías en ese paseillo en la primera plaza del mundo?
Pues mira, el día, sinceramente, pude disfrutarlo, siendo muy consciente de lo que me jugaba y de la responsabilidad que tenía. Y pues cuando llegas ahí, se nota dónde estás y bueno, sabes todo lo que tienes que poner, sabes que es un día que tienes que entregarte y un día que marca tu carrera. Pero bueno, iba muy responsabilizado y tenía muy claro lo que tenía que hacer.
¿Y qué era lo que tenías que hacer?
Entregarme y ir con la verdad por delante. Cosa que Madrid a eso pues corresponde.
¿Y lo sentiste así? ¿Tu entrega tuvo esa recompensa por parte del público de Madrid?
Pues en algunos momentos sí que lo pude sentir así y bueno, y sobre todo pues luego la pena fue la espada que se lo llevó todo a dar, por así decirlo, pero bueno, el pegar 10 o 15 muletazos y que Madrid te lo cante es muy bonito. Es que eso no sé cómo poder explicarlo, pero es una sensación, vamos, es donde que todo persona que quiere ser torero quiere torar, es que es diferente a todo lo demás.
Estamos hablando con Cristian Pérez, uno de los nuestros, un novillero de Gin, un novillero albaceteño que no tiene padrinos, como se suele decir en el argot, y que todo lo que ha conseguido, mucho o poco, se lo ha ganado él. ¿Cuántas novilladas has toreado hasta el momento, hasta tu debut en Madrid, Cristian?
Cinco.
No parecen cinco, muchas, ¿no?
No, parecen pocas, pero bueno, no se han dado las condiciones correctas para poder torearlas, y las que hemos toreado han sido dignamente y bueno, y respetándonos a nosotros mismos y a la profesión, que es lo importante y lo bonito.
El hecho de debutar en Madrid te puede abrir puertas, solo el hecho de debutar, y si además decimos que entras bien y das una vuelta al ruedo, como fue el caso, ¿te puede abrir las puertas de otras plazas?
Sí, ya está pasando, y se nota el ir a Madrid, dar la cara, pues bueno, se nota, sirve, si estás bien de verdad, sirve, aunque ahora está todo muy complicado, pero ayuda y da un poquito de luz a ese camino, la verdad.
Cristian Pérez.
Se escuchan.
Por lo menos te escuchan, ¿no?
Que es lo importante.
¿Qué pasa, que antes no te escuchaban?
Bueno, antes te oían, pero no te escuchaban.
Bueno, pero estamos ante el mundo al revés, ¿no? Lo normal es que te escuchen en Madrid si llegas con un bagaje de un buen número de novilladas. Y me estás contando que antes ni te escuchaban en otro sitio si no habías ido a Madrid.
Así es. Ahora, bueno, aunque sea poquito, pero bueno, por lo menos cambia un poco la cosa y nada, ahora esperar a entrar a certámenes de novilleros como Arnedo, Villaseca, Gemesí, Calasparra y etcétera, que es donde todos queremos estar, y pues bueno, estar en un circuito novillerir y estar ahí entre los novilleros punteros y hacerse un hueco, que es lo que todos soñamos día a día, para eso entrenamos y luchamos.
Cristian Pérez, que esos sueños y esa lucha tenga fruto, que puedas cumplir tu sueño. Uno de ellos ya está cumplido, pero ahora hay que cumplir más. Hablo de debutar en Madrid. Ahora hay que cumplir más, por ejemplo, torear más y, ¿por qué no?, volver a Madrid.
Pues sí, ahora lo que hay que hacer es torear más y, si Dios quiere, más pronto que tarde, volver a la primera plaza del mundo, que si Dios quiere así será.
Cristian Pérez, muchísimas gracias. Buenas noches y enhorabuena por ese debut en la primera plaza del mundo.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí estoy siempre.
Buenas noches, Cristian.
Buenas noches.
Es tiempo de toros en la radio y ahora vamos a hablar de Villaseca de la Sagra. Villaseca ya tiene cartel para el Alfarero de Plata, para la final. Se desarrollaron los tentaderos con gran éxito y la semana pasada conocíamos ese cartel. González Écija, Villita, Solalito, Miguel Polope, Jordi Pérez, Sebastián Marín. El 30 de junio, el 30, no el 29, atención, el 30 de junio. Jesús Hijosa, buenas noches.
Buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
Digo bien, ¿no? Es el 30, vamos a remarcarlo.
El 30, sí señor, el 30. Ha habido un pequeño cambio ahí, pues bueno, porque hay al final un baile de fecha que se ha podido cambiar porque tenemos un concurso de recorte solidario que haremos seguramente el viernes por la noche, y para dar un poco más de margen, pues lo hemos hecho el domingo, porque seguramente habrá encierro también por la mañana, y asimilamos entre los dos días lo que hacíamos antes con el día de la tauromaquia, lo hacemos con el fin de semana ese, con ese doble festejo de el concurso solidario de recortes, el encierro por la mañana y la final del Alfarero de Plata por la tarde.
Cada vez que hablamos con Jesús Hijosa para hacernos eco de alguna novedad de Villaseca, aparecen más novedades.
Es que esto es innovarse o morir.
No paráis.
Hay que estar siempre en la lucha, porque si no, al final no se puede caer en la monotonía, y creo que al final hay que empezar a ilusionar a la gente con cosas nuevas, y cada día hay que estar con en esa lucha, que al final es la que nos da, pues eso, el estar vivos en esto.
Bueno, es el sexto Alfarero de Plata. ¿Ha sido muy difícil llegar a encontrar los seis finalistas?
Pues sí que es muy difícil. Yo quizás creo que haya sido para el jurado la edición más complicada, porque ha habido chavales con mucho nivel. Yo hablaba luego con alguno de los miembros del jurado y le decía que por qué este sí o por qué este no, porque hay cuatro o cinco chavales más que perfectamente podían estar en la final, perfectamente. Al final hay que decidirse por uno o por otro, por detalles de la tarde, porque también a lo mejor alguna becerra pues acompañado, pero obviamente la última tarde pues perfectamente podía salir uno o dos novilleros de la última tarde igual, pero que al final tienen que ser seis, y gracias a que la abrimos a seis, que si fuese pues, como en otros certámenes que se abre a tres, pues todavía es mucho más complicado. Entonces hay que decidir por seis y el jurado pues al final ha decidido que son esos y no otros, y creo que hay que echarlo para adelante con los que al final pues ha decidido sabiamente el jurado, que muchas veces por muchos criterios, pues unos más técnicos, otros de más, de chavales que están a lo mejor más curtidos, con más oficio, pues bueno, otros que a lo mejor pues con la frescura que han tenido, que han demostrado, por ejemplo, otros a lo mejor más jóvenes o que llevan menos tiempo, pues han aportado también cosas nuevas, van a tener la oportunidad de vivir a lo mejor pues estar en el certamen y de poder llegar a esa final. Entonces al final pues creo que ha quedado una final bonita con seis chavales que tienen proyección y que lo aprovechen, que al final es lo que importa, y que tengamos un buen triunfador que se vaya abriendo camino en esto que es muy difícil.
Estamos hablando del alfarero de plata, estamos hablando también de esa confección del cartel de la final después de los tentaderos. Te voy a poner en un compromiso, ¿cuál ha sido el mejor tentadero, cuál ha sido la mejor ganadería o la mejor vaca? La que más te ha gustado.
La vaca que me ha gustado, pues el otro día una de Eusebio Naranjo. Hubo dos vacas extraordinarias, una con mucha calidad y brava, era más un pelín más pequeña, que por eso la dejaron de sobrera, pero fue extraordinaria, y luego otra vaca que fue extraordinaria, y creo que esas dos vacas con otra de los hermanos Sánchez León, creo que son las que más han dado en eso, que son vacas que para mí van a ser excelentes madres, porque han sido bravas en el caballo, algunas con seis puyazos en el caballo, y luego con una calidad, arrastrando el hocico por el suelo, transmitiendo. Creo que ha habido cinco o seis vacas en los tentaderos espectaculares, pero quizás esas dos vacas de la última tarde y una de los Sánchez León han sido extraordinarios.
Los tentaderos para el alfarero de plata. Hay que decir que en esos tentaderos ha participado Jesús cada día un matador de toros. Y llegado a este punto, bueno, ha habido varios toreros que han participado, pero me gustaría felicitaros públicamente porque, por ejemplo, se da sitio a gente que tiene hasta cerradas las puertas del campo. Nos lo contaba aquí hace dos o tres semanas Diego Carretero, y es una pena y es una vergüenza que no se le dé sitio a un torero con esas condiciones, como por ejemplo Palacios también, ¿no? Pero me quiero fijar en el más joven, ¿no?
Sí, pues por eso muchas veces pues ponemos a gente, hemos repetido por ejemplo Eugenio, porque nos lo pidió el ganadero, que quería que viniese Eugenio, pero que si no normalmente pues ponemos a novilleros, que además, lo tengo que decir, no sé si es que al final da suerte o no da suerte, pero que pusimos en su día a López Simón cuando nadie le llamaba y empezó a triunfar.
Cuando no tenía pues, ni una vaca en el campo, vamos.
Exactamente, pusimos a Emilio de Justo, que nadie se acordaba de él, y ahí tenemos a Emilio de Justo ahora mismo que hace ser eso. Pusimos a Octavio Chacón cuando nadie se acordaba de él. Hemos puesto a Diego Carretero, ojalá pase lo mismo. Hemos puesto a algunos de esos chavales que nadie apuesta por ellos, a Javier Cortés, a muchos chavales que estaban, pues eso, y vamos fijándonos por esos chavales que nos hemos visto pasar por Villaseca, por el Alfarero de Oro, con unas condiciones extraordinarias, pero que al final esto está muy difícil, no tiene oportunidades, ni van a tentaderos, no lo ve nadie, y salvo que alguno se vaya a América o a Francia y tenga la suerte de poder triunfar, a Pepe Moral, que le pusimos igual, y cuando nadie le llamaba ni le daba una vaca, y bueno, pues creo que al final, pues mira, no sé si es suerte o es un talismán, pero poco a poco han ido saliendo y ahora mismo tenemos pues algunos en las grandes ferias y luchando por puestos muy importantes y bueno, creo que también pues es una oportunidad más que se le da a gente que tiene pocas posibilidades y esta es una de ellas, y aquí siempre luchamos por la gente que creemos que lo hace bien, que tiene ilusión por ser torero y que hay que dar esas oportunidades, porque los matadores ya están consagrados y eso, tienen muchas oportunidades, entonces hay que luchar siempre por la gente que tiene menos posibilidades. Entonces,
y condiciones, menos posibilidades y condiciones.
Exactamente.
Y talento para ser toreros. Bueno, pues a ver qué sale de esa final del Alfarero de Plata. Nos veremos en Villaseca con González Écija, con Villita, Solalito, estoy recordando el cartel, con Miguel Polope, con Jordi Pérez y con Sebastián Marín. Hay una verdad evidente en el certamen del Alfarero de Plata, también pasa en el Alfarero de Oro, no se mira el carnet de identidad, Jesús, y no. Vemos una variedad cada año de novilleros de un sitio, de otro, de todos los lugares, pero en este caso repite una ganadería de la tierra, de los hermanos Sánchez de León.
Sí, es una cosa que nos propusimos, que hombre, siempre damos oportunidades y siempre hemos intentado que la ganadería del Alfarero de plata, sea una ganadería toledana. Esa es una de las propuestas que hemos tenido siempre y vamos a intentar que venga siendo así durante mucho tiempo, y siempre que la ganadería triunfe el año anterior, pues la idea es repetirla, y bueno, como hasta ahora pues las dos ediciones anteriores salieron fenomenales las dos noviadas, pues hemos seguido repitiendo. Ojalá esta siga para que puedan seguir repitiendo, y si no, pues abriríamos el abanico a otra ganadería toledana y también, pues eso, luchar por ganaderías que también se abren un hueco que muchas no lidian ni en ferias, ni importantes ni poco importantes, pues como la ganadería Sevilla Naranjo, o Aurelio Hernando, o ganaderías que a lo mejor no tienen mucho prestigio y que, bueno, pues viendo las vacas en tentaderos y en un certamen como el de Villaseca, que luego al final tiene una difusión importante en los medios de comunicación, pues se pueden abrir un hueco para que también puedan ser ganaderías que al final pues pueden ir ferias, a ir a ferias más importantes y se vayan a conocer para que también tengan esa oportunidad de lanzarse al mercado de las ferias que al final abren las puertas de que puedan vender sus animales con unos precios asequibles y también puedan tirar para adelante como ganaderos.
Has mencionado a Aurelio Hernando, lidió un tentadero de clasificación en el Alfarero de Plata, esas jaboneras, ese encaste Veragua. ¿Eso significa que se puede estar pensando incluso en esa ganadería o en otras para, por qué no, el Alfarero de Oro?
Sí, siempre ganaderías que han pasado por Villaseca se da la oportunidad esa y es una de las cosas que siempre tenemos en eso. Hay que dar oportunidades, además siempre hemos apoyado un poco el tema de los encastes minoritarios, la diversidad de encastes y bueno... cualquiera que haya que viese el tentadero vio que perfectamente, si los hermanos salen como ellas, los utreros perfectamente darían una gran tarde, una gran novia en Villaseca. Además hubo cuatro becerras igual extraordinarias, dos primeras salieron más flojitas, pero se encuentran vacas muy buenas. Y bueno, porque no hay que pensar en que veamos a lo mejor notando mucho una noviada de jaboneros procedencia de Veragua en Villaseca en el Alfarero de Oro. Eso siempre es factible, siempre apoyamos las ganaderías que tenemos en momento y que invistan y es una apuesta decidida siempre por ello.
Hablamos del Alfarero de Oro, eso será en septiembre. La ganadería ya las contamos aquí. De aquella iniciativa y cambio de tema, estamos hablando del Alfarero de Oro, todavía no están los carteles, ya estarán, ya lo contaremos. Eso será en septiembre, a partir del 5, si no me equivoco, el 5 de septiembre, con la ganadería de Baltasar Iván, de La Quinta, de Cebada Gago y de Monteviejo, que repiten, y la novedad este año es Jandilla. Aquella iniciativa que surgió de un posible festival, ¿cómo está, Jesús?
Pues bastante avanzado. El viernes tenemos una reunión con la Fundación Víctor Barrios. Ya es definitivo que va a ser en Villaseca, eso está claro. A ellos les dejamos la iniciativa porque son ellos los que van a organizar el festival y demás. Y bueno, espero que el viernes nos cuenten las noticias nuevas, porque ellos tenían el compromiso de que a lo mejor Pepi y Lidia con Espartaco podrían torear ese festival. Me imagino que el viernes nos comunicarán por dónde van transcurriendo los acontecimientos. Y ya te digo, hemos quedado el viernes a las 6 de la tarde para intentar ir cerrando un poco y nosotros ayudarles en lo que podamos y a ver qué va surgiendo. Pero lo que sí está claro es que seguramente sería el 10 de agosto en Villaseca y en principio, si no hay ningún cambio de última hora, la fecha y el lugar estaba confirmado y ahora hay que confirmar, pues es ganadería o diversidad de ganaderías, que era una de las opciones. Y el cartel, que bueno, ellos tenían ciertos compromisos de años anteriores y ver por dónde, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, en qué le podemos
nos quedamos ayudar. Con la fecha, ¿no? 10 de agosto y sobre sí. Todo esa ubicación en Villaseca de la Sagra del festival en memoria de Víctor Barrio y también como apoyo a la Fundación Víctor Barrio.
Exactamente, porque todos los beneficios van a la Fundación Víctor Barrio, que se destinan a transmitir y a llevar la tauromaquia a los más jóvenes y a difundir la tauromaquia pues en colegios y en círculos para gente joven, para transmitir lo que es la filosofía de la tauromaquia y que eso al final pues pueda ser aficionados y tenga proyección de futuro.
Jesús y Josa, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Nos vemos el 30 de junio, si es que no nos vemos antes, pero es el 30, recordamos, porque se anunció 29 de junio, no, 30 de junio. La final del Alfarero de Plata, del sexto alfarero. Suerte y enhorabuena.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, José Miguel. Un placer como siempre. Gracias.
Tiempo de toros en la radio, tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Ahora uno de los nuestros. Un torero que va a haber cumplido ese sueño, que todo aquel que empieza a torear tiene, ese sueño inmediato, claro, el sueño es ser figura. ¿Quién no sueña? ¿Quién no entrena? ¿Quién no se sacrifica con ese afán de destacar y de llegar a lo más alto? Pero hay pasos intermedios. Un torero va a debutar con picadores el próximo domingo. Lo vamos a ver además en Castilla-La Mancha Media en directo, en la Monumental de Castilla-La Mancha. Y lo va a hacer en Talavera de la Reina, una de las plazas históricas de esta región. Ese torero se llama Aarón. Aarón, buenas noches.
Buenas noches, José Miguel. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ya está ahí. Falta una semana para el debut.
Pues sí, la verdad que ya está muy cerca. Pasa este tiempo muy rápido. Pero sobre todo le estoy afrontando con mucha ilusión. Le estoy disfrutando cada momento, cada preparación, cada entrenamiento. La verdad que va a ser un día soñado para mí y gracias a Dios lo estoy disfrutando mucho.
Será en Talavera de la Reina, como también fue tu presentación en una matinal en Las Mondas.
Pues sí, la verdad que eso incrementa mi ilusión, ya que mi plaza Talavera, mi debut sin caballo fue allí, también saliendo por la puerta grande, otras dos veces en dos clases prácticas también por la puerta grande. Y la verdad que lo único que tengo en mente es abrirlo otra vez el domingo que viene y con un triunfo que sea sonado y que sea bueno.
Además te va a ver todo el imperio, ¿eh? No es por meterte presión. Pero eso, sí, eso también es una gran oportunidad para que tanto a ti como a tus compañeros, Abraham Reina, Tomás Rufo, os vea toda Castilla-La Mancha y más allá, ¿no?
Pues sí, la verdad que con las cámaras de por delante abre mucho el abanico a las personas que te quieran ver y la verdad que viene muy bien porque al ser novillero, al tener pocas oportunidades, pues las cámaras de Castilla-La Mancha con vuestra gran labor pues hace mucho para nosotros.
¿En qué momento te llega el debut, Aarón? Porque has participado en diferentes certámenes, has tenido tu trayectoria como novillero sin caballos. ¿En qué momento afrontas? ¿Es el momento exacto? ¿Debieras haber debutado antes o no? ¿O es el momento en el que ya incluso con la madurez, con el paso del invierno pasado, te llega cuando debe llegar?
Pues yo creo que el año pasado a finales di muchas vueltas a la cabeza por debutar porque me había preparado. Bueno, yo creo que si Dios lo ha querido así, ha esperado el momento, han venido cosas y no han salido al final. Y justo que la última cosa que ha salido así haya sido en Talavera, pues yo creo que ha sido una mezcla entre el destino y Dios, o llámalo como quieras, porque es un marco incomparable en mi plaza y yo creo que no puede haber mejor debut.
Un debut con picadores será el próximo domingo 19 de mayo y la novillada de López Gibaja. Es un cartel muy atractivo porque sois toreros todos de la zona, todos castellano-manchegos. Para Aarón, ¿el significado va más allá de que sea en Talavera de la Reina? ¿Tú pensarías también en Talavera para que también fuera, por qué no, escenario de tu alternativa? ¿Qué significa Talavera para ti?
Hombre, pues la verdad que Talavera me ha ayudado mucho como novillero, pero también ha sido mi ciudad desde pequeño. He estudiado allí, no vivo allí, pero prácticamente tengo allí muchos amigos, paso mucho tiempo allí, y hombre, pues una alternativa en Talavera también sería algo soñado, pero bueno, hay que tener los pies en la tierra, hay que vivir el presente, todavía queda mucho para eso, y lo que hay que hacer es meter un pelotazo grande el domingo y firmar 10 novilladas más para este año.
Con Aarón hemos hablado en más ocasiones, tanto en las retransmisiones en las que hemos tenido la ocasión de verte, en Arnedo, recuerdo, también en Promesas de Nuestra Tierra, también en la final del Alfarero de Plata de Villaseca. Pero recuérdanos, Aarón, ¿de dónde sale Aarón como torero? ¿De dónde eres? ¿Dónde aprendes a torear?
Pues bueno, Aarón siempre ha sido muy de su pueblo, ha sido de la Puebla Nueva, y eso nunca lo va a olvidar, y bueno, desde que era bien pequeñito, cuando mi hermano quería ser novillero, mi hermano Ernesto, yo toreaba con una manta a su lado. Yo tendría unos 6 o 7 años haciendo ya el tonto, y ya con 9 años me regaló una muleta y me llevó una capea, y eso fue ya la perdición. Y hasta ahora no he dejado de entrenar y de disfrutar de la profesión más bonita del mundo.
¿Y quién te ha enseñado a torear? ¿Tu hermano?
Me ha enseñado a torear mi hermano, sí. La verdad es que me enseñó él. Luego ya fui a la escuela de manos de Gregorio Lalanda, Joselito de Vega, que fueron quienes me ahondaron más mi técnica, pero el que me enseñó a torear de verdad fue mi hermano y el maestro Manuel del Olmo.
Y a partir de ahí tú buscas tu camino en lo artístico, ¿no? Porque
sí, la verdad tienes
una acusada personalidad en ese aspecto.
Sí, yo soy un torero que me gusta llevarme mucho por mis sentimientos, mi personalidad. Y sí que hay a veces que a lo mejor tengo faenas que me falta romper con la técnica, pero esas son las faenas que a mí más me llenan, las que me dejo llevar y las que me olvido de todo.
Estamos hablando con Aarón, novillero de la Puebla Nueva, que debuta con caballos el próximo domingo en Talavera de la Reina. Lo veremos en Castilla-La Mancha Media. Aarón, ¿va a embestir mejor el novillo ya picado?
Hombre, pues yo creo que para mi toreo ese pausamiento, ese torear más templado, yo creo que eso le va a ir muy bien a hacer un torero que le gusta mucho estar despacio. Yo creo que me puede venir muy bien para mi toreo, pero bueno, lo sabremos el domingo.
Claro, no podemos anticipar, pero te hacía esa pregunta precisamente porque siempre hemos resaltado esa movilidad que tienen los herales en las novilladas sin caballos y ese paso de escalafón cuando ya se torean utreros y se pican hace que las embestidas sean más templadas, sean un puntito más serias, pero cambian algunos parámetros que debe tener en cuenta el torero. Si en el novillo sin caballos hay una fase previa, digamos, de doma para que el animal se aplaque un poco, ahora ya viene templado del caballo.
Efectivamente, ese temperamento que van a tener ya el novillo picado y esa seriedad con la que van a vestir, yo creo que va a ser a mi faena, pienso que va a ser un poquito más rotunda, más de verdad, y yo también la voy a disfrutar más y eso va a hacer que el público la disfrute más. Yo creo que el conjunto va a ser muy bueno y bueno, hay que esperar, pero a fe en ello.
Aarón, ¿has decidido terno? ¿Estrenas algo? ¿No estrenas? ¿Será algún terno que ya tienes?
Pues de momento todavía no se sabe nada. Estreno no va a ser, por desgracia y por las circunstancias de la vida no va a ser, pero bueno.
Pero no pasa nada por eso, ¿eh?
La ilusión va a ser igual, José Miguel.
Que no te dé ningún reparo, ninguna vergüenza, porque te lo he preguntado simplemente pues por si se daba la circunstancia de que para un debut con caballos hubiera... Normalmente vemos que otros compañeros, pues a lo mejor con la ayuda de alguna peña, de algún amigo, de tal, pues se consigue reunir un poquito. Son caros los vestidos de torear y por eso se entiende perfectamente lo que acabamos de escuchar de Aarón. Ya llegará el momento, si todo va bien, de poder comprar esos trajes nuevos y poder funcionar, ¿no? Porque ese es el sueño.
Ah, claro, y ahora que necesitamos una preparación fuerte de matar novillo en el campo y tal, pues bueno, creo que es mejor inversión la de la preparación que la de un vestido actualmente.
Totalmente de acuerdo. Aarón, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros. Nos vemos en Talavera de la Reina, en esa plaza histórica de Castilla-La Mancha en la que vas a debutar con caballos el domingo 19.
Muchísimas gracias por esta entrevista, José Miguel.
Un abrazo. Buenas noches y suerte.
Un grande. Gracias.
Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de Toros para hablar en el nombre del toro. Y vamos a acercarnos ahora a una ganadería pequeña. Una ganadería que vivía una gran alegría el pasado sábado 4 de mayo en la Plaza de Toros de Sonseca. Ya sabéis que hablo de la Olivilla. En esa novillada que retransmitió en directo Castilla-La Mancha Media, esta casa, dentro del certamen Promesas de Nuestra Tierra. En esa novillada triunfaron los toreros, triunfó el ganadero, hubo alegría, hubo orejas y hubo un indulto. ¿Qué pasa con los indultos? Está claro, era plaza de tercera. Según el reglamento, no se contempla el indulto en una plaza de tercera categoría. Y recordamos siempre que el toro no tiene la culpa, porque no sabe dónde se está lidiando. Él da lo que tiene, tanto si es bravo como si es manso. Bien, la polémica de los indultos. Más polémicas. Era novillada sin caballos, claro. ¿Cómo vamos a indultar a un novillo que no ha mostrado su bravura en el caballo, en el tercio de varas? ¿Cómo va a ser padre de bravura si se indulta y va a la ganadería un animal que no ha mostrado esa supuesta bravura también en el tercio de varas, como reclaman muchos aficionados, y posiblemente no les falte razón. Pero aquí podemos situar la cuestión en otro territorio. Por ejemplo, nos vamos más al sur, no a Sonseca, nos vamos al Cortijillo, a la ganadería de los Lozano, al Currucén. Todo el mundo sabe que la familia Lozano tiene un sistema para elegir sus sementales, por nota y por hechuras, por reata. Los más guapos y los que supuestamente vienen de la mejor familia. ¿Les va mal sin probar la bravura en el caballo y en la muleta y en el capote a sus sementales? Parece que no. La bravura es un misterio en sí mismo. Por eso queremos hablar con un ganadero que debe estar feliz porque tiene también la posibilidad de probar esa bravura de ferianto con sus vacas. El ganadero de la Olivilla, José Manuel Galán, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
El novillo no tiene la culpa de dónde se lidia.
Pues la verdad que sí, la verdad es que el novillo no tiene la culpa de dónde se va a lidiar, ¿sabes? Lo que sí es verdad que este animal fue un animal maravilloso que puso todo el mundo de acuerdo. Entonces, cuando un animal pone a una plaza entera en pie, yo creo que eso no es incuestionable. Ya no vamos a entrar en el detalle de que si el caballo, que si no el caballo, pero eso fue una cosa que no se vive todos los días. Entonces, yo estoy totalmente a favor del indulto. Y luego, otra cosa que te quería comentar, José Miguel, es que resulta que las ganaderías pequeñas como la mía, que no lidiamos en novilladas con caballos, ¿por qué no tenemos el derecho a que nos indulten un novillo?
Hay que dar la pregunta.
Ahí queda la pregunta, exactamente.
Además, entonces, hay otra circunstancia, ¿no, José Manuel? Y además esto es algo que no es mío, yo lo recuerdo y lo recordé en directo en la retransmisión en la televisión. Son palabras de Victorino Martín. ¿Por qué no tener en cuenta a ese tipo de ganaderías que o bien son encastes minoritarios y no tienen tantas posibilidades de abrir el abanico, de encontrar sementales fuera de su propia ganadería? ¿Por qué no tener en cuenta esa circunstancia? Y el propio Victorino nos lo comentaba con respecto a los patas blancas, ¿no? Incluso también a los victorinos, pero bueno, él ahí tiene más margen. Pero la tuya es una ganadería más bien pequeña que casi se ve obligada a lidiar lo que tiene y no se puede permitir el lujo, no te puedes permitir el lujo de quemar 15 novillos cada año para buscar sementales, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que tú date cuenta que la camada que sale aquí, una media, son de 15 a 20 novillos, ¿sabes? Entonces, si resulta que esos 15 a 20 novillos los quemas en la plaza, ¿de qué vamos a alimentar a las vacas, me entiendes? Entonces, es imposible, no puedes liarte a quemar novillos porque, claro, no hay más para poder ir vendiendo, para poder subsistir. Entonces, las ganaderías tan cortitas como la mía, por ejemplo, nos vemos abocados a los indultos prácticamente, ¿sabes? Entonces, ya te digo que para mí es que me ha dado la vida el novillo este. O sea, que si no hubiera sido indultado, pues posiblemente Feriento ahora mismo estaría muerto, y yo creo que es un novillo que me puede aportar mucho gracias al indulto. O sea, que es que las ganaderías cortitas como la mía, si no es por los indultos, pues nos vemos prácticamente imposible de sacar sementales.
Además, con el aliciente de ser un novillo que cantaba por sus hechuras y por ese pelaje, esa sangre Osborne a través de cubillo, ¿no? Con lo cual, más motivos para estar contento. Está bien Ferianto, ¿no?
Ferianto, gracias a Dios, está muy bien, sí. Está ahí, que le estamos curando todos los días y demás. Y bueno, ya ha roto a comer, no tiene fiebre, está con los cabestros. Además que es un animal muy noble, porque le estamos metiendo todos los días a la manga y el animal nunca hace ni un aspaviento. Nada, 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 fenomenal. La verdad es que un animal muy noble, está muy bien. Le voy a preparar ya su lote de vacas y si no pasa nada la semana que viene a último, se irá ya con ella.
José Manuel Galán, ganadero de la Olivilla, enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias.
Hasta aquí llegamos con este Tiempo de Toros en la frontera entre Feria de Sevilla, Feria de San Isidro de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos los que han pasado por este espacio, a José Manuel Galán, ganadero de la Olivilla, a Aarón, suerte en su debut, a Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca con ese alfarero de plata, Cristian Pérez o Rubén Pinar, toreros albaceteños, uno triunfó en Madrid y el otro abre la Feria de San Isidro, Emilio de Justo, ese mano a mano en Cáceres y su presentación en Sevilla, y Diego Ventura, un crack absoluto. Diego Ventura estará por cierto, el próximo sábado en Talavera de la Reina, en esa feria que tiene corrida rejones y novillada al día siguiente. Al día siguiente estaremos nosotros en Castilla-La Mancha Media. Nos vamos. Buenas noches. Hasta la próxima.
Thank you.